Diálogos a contramano, una conversación entre cultura y fe. Diálogos a contramano con el doctor Álvaro Pandiani.
Las palabras pueden tener muchos contenidos o estar completamente vacías. Y en el día de hoy vamos a hablar con el doctor Pandiani sobre palabras vacías. Y ahí Andrés Calamaro con los Rodríguez nos decían palabras más, palabras menos. Palabras que terminan perdiendo sentido y contenido. Y de eso vamos a hablar, Álvaro, ¿te parece el día de hoy? Bienvenido.
Hola. Uno puede imaginar muchas cosas con una expresión como la del título, ¿no? Palabras vacías. Puede recordar muchas personas también.
También.
Por ejemplo, aquellas de las que hablan mucho. Esas personas que hablan interminablemente de cualquier tema, como si fueran especialistas en todos los temas, ¿no? Los todólogos.
Exacto.
Y también aquellas personas que se esfuerzan en hablar, aun cuando parece que no hay nada que decir. Más aún, puede hacernos recordar tantas frases hechas que no hacen ningún aporte, expresiones que terminan siendo fórmulas huecas, dichos totalmente vaciados de contenido, o promesas que de antemano sabemos que nunca se cumplirán. Palabras, infinidad de palabras que en determinado momento de nuestra vida nos llueven, de parte de personas bien intencionadas que se acercan para ayudar o acompañar un rato, o de circunstanciales interlocutores que dicen algo para zafar y alejarse. Hablar de personas que dicen palabras vacías también puede recordarnos mucha gente, desde locutores y conferencistas, pasando por charlatanes profesionales, con o sin título universitario, hasta políticos en campaña,
claro.
Y también predicadores.
Sí, sí.
De estos últimos, sobre todo, los que más se parecen por su aspecto y por cómo lucen a políticos en campaña o a estrellas de cine.
Lamentablemente.
Sí, claro. Pero más que nada, hacer alusión a las palabras vacías recuerda esa nube de gente con muy buenas intenciones, pero sin mucha idea de qué hacer en verdad para ayudar, que se arriman a alguien que sufre con la sensación de que deben decir algo, con la urgencia por decir algo, y que cuando han logrado decirlo, se alejan aliviados. Antes no hayan aliviado para nada el sufrimiento del sufriente. Contá conmigo, llamame cualquier cosa, mi más sentido pésame, la vida es así, la vida sigue. Y ya entre nosotros los cristianos evangélicos, expresiones que se ponen más piadosas, fue voluntad del Señor, Dios sabe por qué hace las cosas. El Señor obra de formas misteriosas, cinematográfica esta, ¿no?
Sí, sí.
Y una que nunca falta, hay que orar, hermano. ¿Eh? Hay que orar, hermano. Como si uno no orara, ¿no? Los que somos cristianos, hay que orar, hermano. Y todas ciertas, tanto las seculares como las espirituales, y todas dichas con la mejor intención, indudablemente. Pero todas, la mayoría de las veces desprovistas de la capacidad de reanimar un corazón acongojado. Sobre todo cuando el dolor ha petrificado ese corazón y las emociones se vuelven impermeables a estímulos externos, aunque vengan de los amigos más queridos. Cada vez que ante el dolor y el sufrimiento que provoca un revés grave en la vida vamos a la Biblia, porque como cristianos siempre vamos a la Biblia en busca de respuesta y ayuda, cada vez, repito, que nos enfrentamos al dolor y al sufrimiento, terminamos en la consideración de la experiencia de Job. El de Job es un drama conocido para cualquier creyente evangélico, aunque puede ser un perfecto desconocido para quien nunca ha leído la Biblia. El libro de Job es el relato de un individuo que en forma repentina y sin explicaciones es azotado por la pérdida de sus bienes, quedando en la pobreza, por la pérdida de sus seres queridos y por la enfermedad. Y estas tres cosas, pobreza, muerte y enfermedad, constituyen un resumen de las calamidades que en mayor o menor medida todos tememos. Pobreza, muerte y enfermedad. Y a este resumen exterior podemos agregar un resumen de la condición interior de quien sufre esta clase de pérdidas. Dolor, tristeza, desesperación, amargura, también incertidumbre, duda, desánimo y una ausencia de expectativas de futuro. El libro de Job cuenta que tres amigos de este hombre llegaron para condolerse de él e intentar consolarle. Y lo primero que hicieron estos tres individuos fue lo mejor que podían haber hecho, lo que debieron hacer todo el tiempo que estuvieron con él. En Job 2.13 dice que los tres amigos se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches y ninguno le hablaba palabra porque veían que su dolor era muy grande. Estos tres amigos de Job, tan criticados por cuantos conocen este drama relatado en el Antiguo Testamento, porque tuvieron una visión miope de los propósitos de Dios, ellos apenas llegaron, se limitaron a callarse la boca y escuchar las quejas que Job profería en su dolor. En eso estuvieron geniales.
Sí,
es lo único que tendrían que haber hecho. Lamentablemente llegó un momento en que entendieron que debían hablar y ahí fue que metieron la pata.
De ahí viene todo lo que sigue, ¿no?
De ahí viene todo lo que sigue, ¿no? Hablaron tanto y con tan mala puntería y molestaron tanto a su amigo que sufría, acusándolo incluso de merecerse lo que le pasaba, que Job llegó a exclamar, y esto está en el capítulo 16, versículos 2 y 3, muchas veces he oído cosas como estas, consuelo molesto son todos ustedes, ¿tendrán fin las palabras vacías? ¿O qué te anima a responder? En la traducción Dios habla hoy, esto se lee de la siguiente manera, ya he oído muchas veces cosas parecidas, ustedes, en vez de consolarme, me atormentan, es que no hay fin para las palabras huecas. ¿Qué manía es esa de contradecirme? Pese a la mayor cercanía a nuestro hablar cotidiano de la traducción Dios habla hoy, yo por preferencia personal, Esteban, me quedo con la expresión de Job tal como aparece en la versión Reina Valera. ¿Tendrán fin las palabras vacías? Todos sufrimos pérdidas dolorosas, pero no todos las procesamos igual. Además de las diferencias entre los individuos, el factor personal derivado de la personalidad de cada uno, está el factor social. La presión que representa el saberse observado por familia, amigos, vecinos, compañeros de trabajo y otros grupos de relación que se tengan. Y uno de los grupos de relación que condiciona mucho nuestras reacciones ante el sufrimiento y la pérdida es, justamente para quienes somos miembros de una congregación cristiana, el de aquellos a quienes consideramos nuestros hermanos y hermanas en la fe.
Y es muy importante.
¿Sí? Por eso, en primer lugar, deberíamos preguntarnos lo siguiente. Para un creyente cristiano, para un evangélico, ¿las pérdidas son más fáciles o más difíciles de soportar? Supuestamente son, o deberían ser, más fáciles, o capaz que decir, no tan difíciles. Por el consuelo y la fortaleza que se derivan de la fe puesta en un Dios omnipotente que es nuestro Padre y nos ama. También deberían ser no tan difíciles por la esperanza de que Él renovará todas las cosas y por la certeza de que Él incluso venció a la muerte. Sin embargo, en ocasiones pueden resultar mucho más difíciles. Para los cristianos, las pérdidas y el sufrimiento, repito, pueden resultarnos mucho más difíciles. Porque a diferencia del incrédulo, el creyente debe lidiar con las esperanzas rotas. Debe lidiar con las esperanzas rotas.
Y sí.
Esperanzas rotas que se derivan del hecho de que Dios no actuó como el creyente o la creyente esperaba. Por supuesto, a ver, en esa nube impersonal de creyentes que vigilan la correcta espiritualidad, siempre se va a destacar algún mojigato que nos advierta y que nos instruya que no debemos esperar que Dios haga lo que queremos, sino que debemos buscar y sujetarnos a la voluntad de Dios.
Muy fácil decirlo, ¿no?
Exactamente, ¿verdad? Siempre uno puede aleccionar al otro, ¿no? Por eso hablo de esa nube impersonal de creyentes que vigilan la correcta espiritualidad de los demás, ¿no? Los, podríamos llamarle los hermanos querubines, ¿verdad? Los guardianes de los demás. Sin embargo, siendo esto de que tenemos que buscar y sujetarnos a la voluntad de Dios correctísimo, insistir en esto mismo prácticamente desvirtúa la oración, sobre todo la oración que pide, que ruega y que suplica a Dios.
Sobre todo al hermano que está sufriendo y le está doliendo, ¿no?
Exactamente, ¿no? Y por supuesto que la Biblia nos exhorta a buscar la voluntad de Dios, pero mucho más nos alienta a presentar nuestras inquietudes y necesidades en oración. Si no, ¿qué sentido tendrían esos pasajes? Personalmente yo no creo que esté mal ni que sea pecado esperar que Dios actúe como esperamos. Podríamos decir que es natural, ya que obviamente no queremos sufrir ni tampoco queremos perder a aquellos a quienes amamos. Pero cuando a pesar de la oración insistente sucede lo peor y las esperanzas se rompen, esas esperanzas rotas nos llenan de más incertidumbre, de más duda y de más dolor. Entonces, y en segundo lugar, lo que debemos preguntarnos es cómo reaccionamos cuando nos pasa y cómo reaccionamos cuando les pasa a otros.
Hacemos una pausa en la charla con el doctor Leo Pandiani y seguimos mirando. Entonces, esas palabras vacías que a veces terminan siendo más punzantes, más dolorosas, al no ser palabras con sabiduría. ¿Quiere charlar y opinar de esto? Hágalo ahora mismo al 091-610-610. O encuentre también la columna con el doctor Pandiani, citas bíblicas, texto y audio en rtmuruguay.org. Ya seguimos.
Radio Transmundial lo escucha.
Nuestro SMS es el 091-610-610.
Sea parte del círculo de amigos de RTM Uruguay. Afíliese con su contribución mensual y obtenga más beneficios de su radio amiga. Infórmese por el 091-610-610 o a través de nuestro sitio web rtmuruguay.org/amigos. Diálogos a contramano.
Bueno, aparte de las palabras que dan los Rodríguez y Andrés Calamaro en esta canción, estamos hablando de palabras que damos nosotros también, que pueden ser de mucho contenido o palabras vacías. Y eso es lo que nos estás desafiando a pensar, Álvaro, cuando hablamos y cuando damos mensajes orales que tanto impacto tienen en nuestras vidas. Volvamos entonces para ver qué podemos hacer los cristianos en ese sentido.
Los cristianos evangélicos, entre muchas cosas que somos, alguna buena, otras veces no tanto, podemos decir que somos portadores de un mensaje. Si vamos a lo que la Biblia dice, que somos discípulos de Jesús y por lo tanto seguidores del Maestro que viven y predican sus enseñanzas, entonces somos portadores de un mensaje. Y este es un mensaje de amor para todos, una enseñanza de vida para todos, de vida eterna por la fe en Jesucristo. Un llamado a un cambio de vida que implica un llamado al amor, la misericordia y la compasión con todos, como muchas veces se ha dicho. Este aspecto del mensaje, el amor y la compasión con todos, se dirige particularmente a confortar y consolar a quienes sufren. Como escribe el apóstol Pablo en 2 Corintios 1, versículos 3 y 4, donde dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Y el versículo 4 en la traducción Dios habla hoy se expresa de la siguiente manera: Él nos consuela en todos nuestros sufrimientos para que nosotros podamos consolar también a los que sufren, dándoles el mismo consuelo que Él nos ha dado a nosotros. Entonces, este mensaje de amor y consuelo puede expresarse en dos formas o con dos lenguajes: con palabras de aliento y fe, de consuelo y fortaleza, o sin palabras, con afecto, con la compañía asegurada para los peores momentos, con un abrazo fraterno, con oración silenciosa. Sin embargo, podemos incurrir en un error, dado que a diferencia del catolicismo que prioriza un ministerio sacerdotal, en el protestantismo se prioriza un ministerio de predicación, nos acostumbramos a ver predicadores, maestros de enseñanza bíblica, consejeros, personas que hablan. Personas cuyo ministerio, es decir, el servicio que realizan, consiste fundamentalmente en hablar, predicar, enseñar, aconsejar, tal que parecen habladores profesionales y que pueden inducirnos a creer que sólo debemos hablar, que todo se soluciona hablando, que el ministerio para el Señor se cumple hablando. Y esto evidentemente no es así. Hace muchos años, mucho antes de ser médico, estando ya en el camino de Jesús, estaba aguardando en una sala de espera de hospital y entablé conversación con una señora mayor, también vinculada a una iglesia evangélica. Y durante cerca de media hora esta persona me contó mucho de sus problemas, de sus angustias, sus inquietudes. Y ¿sabés que en ese rato me limité a sentir, a hacer alguna que otra pregunta, pero sobre todo a escuchar? Y algún tiempo después un conocido de ambos me comentó que esta señora le había dicho que hablar conmigo le había ayudado mucho y le había hecho mucho bien. Y recuerdo que mi comentario al respecto fue que no sabía en qué le había ayudado si yo prácticamente no había dicho nada. Nadie me había enseñado algo que tuve que aprender por mí mismo. Escuchar es la clave. Escuchar es la clave. Cuando estamos sumidos en la angustia, la tristeza y el dolor, no necesitamos discursos floridos, por más cargados de retórica bíblica que estén esos discursos. Necesitamos que nos escuchen. A veces uno necesita desahogarse contando un detalle, algo que parece una pequeñez de la vida, pero que por el momento en que lo vivió o por la importancia de la persona o de las personas con la que vivió esa pequeñez, es muy importante. Poder contarle esa pequeñez a alguien es como un momentito de felicidad en medio del dolor, o por lo menos un momentito de alivio o de desahogo. Pero es muy difícil encontrar a alguien que en verdad escuche con empatía, es decir, que escuche comprendiendo lo que uno siente, y que además escuche con paciencia y amor. Otra de las frases hechas, la del hombro y la oreja, pocas veces se cumple. La mayoría suelta su discurso y se va. El lamento de Job es muy expresivo. ¿Tendrán fin las palabras vacías? Expresa el tormento de escuchar. Escuchar siempre lo mismo una y otra vez. Escuchar y que no te escuchen. Escuchar y que no te escuchen.
Es como... es terrible esa sensación.
Sí. Entonces nos tenemos que preguntar, ¿queremos ser realmente de ayuda? ¿Queremos ser de bendición? Es decir, ¿hacerle bien a quien lo necesita? Un párrafo del Antiguo Testamento extraído de un libro que también habla profundamente acerca de las circunstancias de la vida que a veces nos sumen en el sufrimiento, dice que en la vida hay tiempo de callar y tiempo de hablar. ¿Sí? Eclesiastés 3.7, que en la traducción Dios habla hoy, nos dice que hay un momento para callar y un momento para hablar. Y en la interpretación de esta máxima, yo me voy a tomar la libertad de darlo vuelta y ampliarlo. Hay un momento para hablar, y hay un momento para callar y escuchar. Porque eso es lo que dice ya en el Nuevo Testamento el apóstol Santiago, en el capítulo 1, versículo 19, dice, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Y en la traducción de Dios habla hoy este mismo pasaje, se lee así, queridos hermanos, todos ustedes deben estar listos para escuchar. En cambio, deben ser lentos para hablar y para enojarse. Y esto último es muy significativo. No hay que enojarse cuando toca callarse un poquito y escuchar al que necesita que lo escuche. Que Dios nos ayude, ¿no? Para que aprendamos cuándo debemos hablar y cuándo tenemos que callar y escuchar. Que sepamos cuándo escuchar. Y también que aprendamos cuándo dar una palabra, pero una palabra
como, fíjate cómo la describe el apóstol Pablo en Colosenses 4:6, que dice: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepan cómo deben responder a cada uno.
Qué figura que usan.
Sí, es muy interesante, porque lo que propone Pablo aquí es una palabra con gracia, es decir, con misericordia, con amor, con compasión, y también sazonada con sal. Es decir, no palabras insípidas, palabras vacías que no nos dejan gusto a nada en el alma, sino palabras justas, dichas a tiempo, en la justa medida, y que nos permitan gustar algo de sabor a cielo. Que nuestra alma pueda gustar el sabor del cielo. Quiera Dios ayudarnos para que sepamos ofrecer palabras llenas de amor, consuelo y compasión, con sabor del cielo, y no palabras huecas y vacías como aquellas de las que se quejó Job. Todos aquellos que queremos servir de algo a nuestro prójimo, en los momentos difíciles que la vida nos trae a todos, propongámonos aprender esto, para así mostrar el amor de Cristo a quienes sufren y ser de verdadero consuelo a quienes necesitan consuelo. Que así sea.
¿Y usted es de esta clase de personas? ¿Palabras vacías o palabras llenas de gracia y de sazón espiritual para quien lo necesita? ¿Quiere opinar acerca de esto? 091-610-610. Mensaje de texto, mensaje de WhatsApp, 091-610-610. También tengan en cuenta la posibilidad de encontrar el artículo completo del Dr. Pandiani en nuestro sitio web, así como el audio, rtmuruguay.org. rtmuruguay.org, y puede encontrarlo con el título Palabras Vacías. Gracias, Álvaro, por acompañarnos, y que la semana que viene nos encuentre charlando con palabras que estén llenas de gracia, sazonadas con sal, en nuestro próximo encuentro de Diálogos a Contramano.
Ahí estaremos.
Diálogos a Contramano, una producción de Radio Transmundial.